RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Punto de Encuentro. Hoy estamos con la dirección de Miguel Vadillo, líder de comunicación social, y en la mesa de trabajo nos encontramos con Sandra Tello, que está desde San José del Guaviare, Zoraida Acevedo desde Palmira.
Hola, buenos días para todos.
Euge Pérez desde aquí, desde Bogotá.
Muy buenos días para todos los oyentes.
Rocío Atertúa.
Buenos días para todos, bienvenidos.
Y en la conducción, Leonor Cabrera.
Buenos días a todos, bienvenidos.
Y quien les habla, Ileana Paricio. Bienvenidos.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Un saludo muy cordial para todos los que nos escuchan. El tema del día está encaminado a la diversidad de género. Hablaremos sobre las personas transgénero y lo acompañaremos de la siguiente frase. Hay dos maneras de difundir la felicidad, ser la luz que brilla o el espejo que la refleja, de Edith Wharton.
Claro que sí, pero antes de iniciar con nuestro tema del día, quisimos indagar en diferentes zonas de nuestro país para saber qué sabe la gente sobre los transgénero. ¿Sabe usted qué son los transgénero?
Las personas transgénero son aquellas que se identifican o se sienten más cómodos con el sexo opuesto al sexo biológico y buscan modificar sus cuerpos para alcanzar similitud con el género que se identifican, deseando vivir y ser aceptados como tal.
Luego de escuchar las anteriores definiciones, le damos la bienvenida al programa a nuestros invitados, quienes nos ayudarán a ampliar información sobre el tema. Hoy nos acompaña María Fernanda Chávez, mujer transgénero y estudiante de comunicación social de la UNAD. Bienvenida, María Fernanda.
Muchas gracias a ti, Rocío, y a la mesa de trabajo presente. Para mí es un honor estar de nuevo en este espacio. Pues quiero comentarle rápidamente que el periodo pasado tuve el honor de hacer la práctica profesional en Radio UNAD Virtual, en este mismo programa, y para mí volver es algo netamente maravilloso. Muchas gracias por hacerme parte de este programa.
¿Desde dónde nos acompañas, Mafe?
En este momento estoy en la ciudad de Popayán. Yo resido en Pasto, pero por cuestiones de estudio y trabajo estoy el día de hoy en Popayán. Incluso después de esta entrevista, pues yo ya viajaría de nuevo a Pasto. Entonces les acompaño desde la Ciudad Blanca.
Gracias. También nos acompaña Mauricio Garcés. Él es concejal y líder activista de la comunidad LGBTI de la ciudad de Cali. Bienvenido, Mauricio, a nuestro programa.
Hola para todos, a la mesa de trabajo, a Madre Radio Audiencia. Con muchísimo gusto estar con ustedes aquí. En este momento, aunque vivo en el Jamundí, en este momento estoy en Bogotá, en el Congreso Nacional de Paz LGBTI.
Uy, qué interesante, Mauricio. Bienvenido a Punto de Encuentro.
Muchas gracias, de verdad que sí, por este maravilloso espacio para hablar sobre las personas trans.
También nos acompaña la docente de la UNAD, Cielo Robles. Ella es egresada en pregrado de la Universidad Católica de Colombia, con especialización en la Universidad Javeriana en Psicología Clínica y maestría en Educación en la Universidad Pedagógica. Ella está aquí con nosotros presente en la mesa de trabajo. Bienvenida, doctora.
Buenos días para todos. Es un gusto poder nuevamente acompañarlos y poder hacer parte de esta mesa tan importante y con un tema tan bonito como es el trans.
Bueno, bienvenida.
Gracias. Bienvenidos todos. Esperamos hacer un programa muy delicioso hoy. A ver, María Fernanda, vamos a empezar contigo. Cuéntanos un poquito qué es ser una mujer transgénero.
Bueno, hay definiciones subjetivas, pero para mí ser una mujer trans es básicamente ser un tipo de mujer. El ser mujer va desde la esencia interior hacia lo que quieres transmitir a un mundo exterior. Entonces, se podría decir que una mujer transgénero es una forma de ser mujer. Básicamente, la única diferencia que podemos tener con otro tipo de mujeres es que nuestra genitalidad biológicamente es masculina, pero del resto, nosotros hacemos parte de las mujeres, de un grupo de mujeres muy valioso, que nos ha tocado, digámoslo así, por diferentes causas y por diferentes situaciones duras de esta sociedad, nos ha tocado, digamos, luchar para poder ser quienes somos y para poder sentirnos quienes somos y expresar lo que somos.
Bueno, tú hablas de situaciones duras. ¿A qué te refieres con eso? Cuéntanos un poquito, digamos, cómo se da ser parte de esta mujer dentro de tu familia. O cuando tú hablas de lo duro, cuéntanos un poquito de esa parte.
Bueno, desde una concepción que se tiene de sociedad en lo que únicamente tiene que concordar lo binario con lo biológico, con la genitalidad. Entonces, digamos, transgredir esa situación hace de que en las familias haya un rechazo hacia esa expresión que tú quieres mostrar y lo que tú sientes. Entonces, digamos, en cada espacio pues hay diferentes tipos de dificultades. Les cuento pues rápidamente, en mi situación particular fue muy duro para mi familia cuando yo decidí ya visibilizarme como una mujer transgénero. Yo viví muchos años, digamos, oculta, hasta hace unos 4 o 5 años, ocultando lo que yo soy y evitando exteriorizar lo que yo siento y lo que yo percibía como ser humano. Y naturalmente cuando lo hice fue demasiado duro para mi familia, porque no se esperaban, digamos, de su hijo, que de un momento a otro, digamos así, ya no es su hijo, sino su hija. Entonces fue una situación muy difícil de entender para ellos, pero yo creo que para mí es un proceso de duelo en las familias. ¿Qué quiere decir? Porque ellos, las familias, que sienten, que pierde, cuando una mujer transgénero se visibiliza, lo que sienten las familias es que pierden un hijo. Porque sí, porque desde que nace esa persona le asignan ese rol masculino. Y entonces cuando pasa ese tránsito, lo que sienten las familias es como la pérdida de un hijo, pero a su vez van, cuando va pasando ese proceso de duelo, van ganando una hija. Pero digamos, los procesos, digamos, en las familias no son iguales en todas. Por ejemplo, yo pues tuve la fortuna de que cuando pasó, digamos, ese duelo, mi familia supo aceptarlo, y actualmente pues tenemos las mejores relaciones. Yo vivo con mis padres en la ciudad de Pasto. Entonces eso ha hecho que, digamos, los vínculos vuelvan a fortalecerse y entender de que en esencia soy la misma persona que siempre anterior desde que nací, pero que básicamente quiso exteriorizar lo que se siente. En otros casos pues hay situaciones mucho más complejas donde las chicas son expulsadas a muy temprana edad de sus casas, y como no tienen un acceso a educación y a salud adecuado, entonces son muy vulnerables a todo lo malo y perverso que pueda un ser humano encontrarse en la calle. Entonces las mujeres transgénero somos más proclives a todas esas situaciones de vulnerabilidad. Y les quiero dejar un dato que es muy triste y escalofriante. Normalmente el promedio, la expectativa de vida de cualquier persona en el país es aproximadamente, ya vamos a llegar cerca de los 80 años. En el caso de las mujeres transgénero en toda Latinoamérica, la expectativa de vida es apenas de 35 años.
Caramba.
Y entonces, si nos damos cuenta, yo tengo 33 años. Y si la expectativa de vida es 35 años...
No, pero es que tú ya vas ahí superándolo. Bueno, pero tú has hecho un proceso ahí importante. O sea, ya no podrías entrar entre esa estadística.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Buscando, buscando, buscando.
Nuestro punto de encuentro.
Por ejemplo, a nivel laboral, ¿cómo se da esa aceptación o esos caminos? ¿Cómo se abren?
Yo creo que, pues les voy a contar desde mi experiencia. O sea, yo creo que la mejor manera de tumbar, digamos, ese prejuicio y esas, digamos, esos estereotipos que se tienen de las mujeres transgénero. En este caso, normalmente la sociedad nos arrincona a solamente dos oficios, que son el trabajo sexual y las peluquerías o salones de belleza. Cuando nosotros tenemos como ciudadanos y ciudadanas todo el derecho de ejercer la actividad que queramos. Y lo que yo creo que el ejemplo es, digamos, en el sitio donde se te abre una puerta es hacer y sobresalir y hacer lo mejor posible.
Claro.
Entonces yo tuve la oportunidad de poder ser monitora en 2016 y 2017 y yo creo que cuando recién llegas, y a mí me pasó en el CECAT Pasto, hubo una primera semana como de incertidumbre y como de tensión, pero luego de esa primera semana y al demostrar, digamos así, que yo soy un ser humano como cualquier otro, que tiene muchas habilidades y defectos también, yo creo que ese día a día hizo que haya una sensibilización in situ o una sensibilización práctica, sin necesidad, digamos, de abordar el tema, digamos, tan teóricamente, sino hacerlo desde el común vivir. Entonces, si tú exteriorizas y te identificas y exteriorizas al mundo como una mujer, con el ejemplo, puedes ir educando y puedes hacer que las personas, sin necesidad de ir, digamos, al choque o al, digamos, a la controversia, se empoderen las personas y ya te traten como una mujer, digamos, no le digan señor, sino señora o señorita o María Fernanda. Entonces yo creo que el ejemplo es la mejor herramienta para poder empezar, digamos, a sensibilizar a la gente para que podamos quepa todo, porque este mundo es de todos.
Mafe, una que me surge ahí en la parte afectiva, ¿ustedes construyen pareja con personas como ustedes o cómo se da la parte afectiva en la condición en la condición de ustedes?
Bueno, partamos del hecho dejemos claridad que la identidad de género es, digamos, es una cosa, es algo completamente diferente a la orientación sexual. Entonces, una mujer transgénero puede enamorarse o de un hombre heterosexual o de una mujer, sea mujer biológica, sea mujer transgénero. O sea, la orientación sexual va, digamos, aparte de cómo te identifiques. Entonces, yo, por ejemplo, me considero una mujer transgénero heterosexual porque mi atracción es hacia los hombres. Pero habrá otras mujeres transgénero que puedan no enamorarse de un hombre, sino de una mujer. Entonces, como les comentaba anteriormente, la orientación sexual va con muy aparte, digamos, de la identidad de género, porque la orientación sexual básicamente es hacia quién te sientes atraído o atraída, y la identidad de género es lo que...
Sí, María Fernanda, qué gusto tenerte conectada nuevamente en esta emisión. No podemos negar que hoy por hoy las redes sociales juegan un papel importante en la aceptación de la diversidad sexual. Entonces, en este aspecto, ¿qué nos podrías decir tú en el manejo de redes sociales en cuanto a tu identidad y la aceptación que has tenido por parte de amistades y contactos en general?
Yo relaciono las redes sociales como básicamente como una herramienta de empoderamiento y de relaciones. Obviamente, también, lastimosamente, las redes sociales también se prestan para que se genere odios y desinformación con respecto a las mujeres transgénero y personas transgénero en general. Pero, pues, en mi caso, pues, no lo he sentido así porque he tratado de como construir una imagen de ser humano, aparte, digamos, de ser básicamente una mujer transgénero, sino un ser humano que tiene habilidades, que tiene también defectos. Entonces, muestro lo que yo quiero que la gente quiero que la gente se lleve de mí, la impresión que se lleve de mí. Entonces, yo creo, como les comentaba, con el ejemplo, las personas empiezan ya no a verte como, digamos, con ese estereotipo, la, la marica o la mujer transgénero, sino no María Fernanda, la tutora, María Fernanda, la monitora, María Fernanda, la compañera de prácticas profesionales, o María Fernanda, la compañera de trabajo de grado. Entonces, yo creo que el ejemplo y las redes sociales prácticamente funcionan como una herramienta para mostrar con el ejemplo, para mostrar con hechos y también con, digamos, un elemento de sensibilización. Entonces, entonces yo pensaría de esa forma, aunque obviamente las redes sociales también son utilizadas para generar todo tipo de odios y rechazos basados en el desconocimiento, los estereotipos y el odio también.
Muchas gracias, María Fernanda. Le damos paso a Mauricio Garcés. Mauricio, como líder activista de la comunidad LGBTI, ¿podrías comentarnos cómo percibe la sociedad la diversidad de género?
Sí, la sociedad aún sí está muy amarrada a modelos hegemónicos de sexualidad, donde la única orientación sexual que perciben como válida es la heterosexual y las identidades y expresiones de género de manera cisgénero. ¿Qué traduce esto de cisgénero? La concordancia entre el sexo asignado al nacer y la expresión y la identidad de la persona de su género. La mayoría de las personas deberían ser heterosexuales, la mayoría de las personas deberían ser cisgeneristas, pero la realidad fáctica es que la sexualidad de las personas es muy amplia y hay diversidad de expresiones y diversidades de maneras de sentir y de amar. Entonces, por orientación sexual, tenemos que estamos los hombres gays, las mujeres lesbianas, las personas bisexuales. Por el tema de identidad y expresión de género, están las personas que hacen el tránsito entre el sexo asignado al nacer y el género asignado. Entonces, tenemos hombres que nacen como hombres y que se desarrollan y construyen a lo largo de su vida como mujeres trans. Y tenemos el caso de niñas que después se construyen y se asumen como hombres trans. Vemos que la sociedad en este momento ha ido transformándose un poco a poco. Igual hemos logrado cambiar imaginarios, pero los estereotipos están ahí prevaleciendo, y más ahora cuando hay un movimiento fuerte de satanización de todas estas agendas de respeto de las libertades individuales, en convertirlas en algo mal llamado la ideología de género, que no es más que la instrumentalización de la libertad individual de las personas de construirse como quieren, haciendo ejercicio su libre desarrollo de la personalidad con fines electorales. Entonces, digamos que por un lado sí hemos avanzado en reconocimiento, en integración. El ejemplo de María Fernanda, que la admiro muchísimo, una profesional, una mujer que trabaja, una mujer integrada. Pero también está el otro ejercicio de estos tipos, por ejemplo, como el de la marcha del 6 de noviembre, de que no más cartillas y decretos, cuyo único fin era fin electoral, pero apalancándose en el reconocimiento de derechos de una comunidad históricamente excluida, discriminada y marginada, como hemos sido las personas LGBTI, lesbianas, bisexuales, trans, gays e intersexuales.
Entonces, ¿podríamos decir que actualmente la sociedad tiene mayor aceptación sobre, digamos, las comunidades con diversidad de género?
Digamos que si hay una lucha, sí, la sociedad se ha ido transformando, pues realmente la vulneración y la marginación están ahí latentes. Sí, hay ejercicios muy positivos, mujeres trans estudiando en las instituciones educativas. El marco normativo jurisprudencial que se ha generado desde la Corte Constitucional de reconocimiento y garantías de derechos han abierto, digamos, ese espacio, ese apalancamiento para que haya más inclusión, mayor integración. Sin embargo, también es de decir que a pesar de que se ha avanzado muchísimo, la tarea aún está pendiente por hacer, porque también la situación de exclusión y de marginalidad, algo como que nos contamos ya formando ahora, el tema de inclusión laboral, por ejemplo, en el cuerpo docente de la UNAD, ¿cuántas personas trans son docentes? Del alumnado, ¿cuántas personas trans están asistiendo? Sí, puede estar 1, 2, 3, 4, 5, pero si lo miramos en una tasa global, la participación es completamente minoritaria, ínfima. Entonces, sí, uno puede hablar de casos de éxito, de integración, pero en términos generales a la sociedad aún nos falta muchísimo, por eso el esfuerzo tiene que ser mancomunado entre la comunidad LGTBI, entre los movimientos feministas, entre la academia, entre las fuerzas políticas, para que esto, este respeto por la libertad individual a través de la orientación y la identidad de género no sea un elemento de discriminación y demás.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
A ver, Euged está tiene una pregunta para Mau. Dale, Euged, por favor.
Mauricio, buenos días.
Buenos días.
Yo, como líder de la comunidad LGTBI, yo siquiera quisiera que nos contara desde el Estado, a través del Ministerio del Interior, qué se está haciendo para educar a la sociedad, o sea, no solo pues políticas que los beneficien a ustedes, sino que también eduquen, hagan pedagogía a la sociedad para que sean más aceptados.
Sí, se ha hecho institucionalmente, pues podríamos hablar que de las cartillas de sexualidad que sacaron en 2010 el Ministerio de Educación, se hizo una sensibilización muy fuerte en el tema de orientación sexual diversa. Y ese proceso que se llamó Conectados dejó muy claro conceptos de orientación sexual, sin embargo fue completamente apático al tema de identidades de género no tradicionales o hegemónicas, que hablemos básicamente en el territorio de personas trans y personas intersexuales. Luego, en el año 2016, se filtró un borrador de una cartilla que estaba haciendo UNFA con el Ministerio de Educación, y esa cartilla fue tergiversada, convertida en una fake news, con un ejercicio muy claro, y entonces al país lo convirtieron en así, asustaron al país, y entonces a los niños les van a enseñar y va a circular una cartilla pornográfica que nada que ver con realmente con el proyecto que se ha hecho desde el Ministerio del Interior, y realmente ahí se hizo un gran retroceso porque en los temas educativos donde se debería estar sensibilizando y enseñando a los niños y niñas que la identidad de género es algo que cada persona construye desde su libertad, desde el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, quedó ahí parado. Sí hay ejercicios, digamos que en este momento institucionalmente hay que reconocer grandes avances. Uno puede decir que, por ejemplo, el Ministerio del Interior escribió el decreto 410 que habla del 2018, que habla de acceso a todos, de no discriminación contra la población LGTBI, el decreto 762 que habla de la política pública nacional LGTBI, y por ejemplo a nivel departamental tenemos un ejercicio de la ordenanza 339 del 2011, política pública departamental LGTBI, desde la cual la señora gobernadora en su voluntad política ha abierto espacios importantes para la población LGTBI, como desde la formación de una red departamental de paz LGTBI, de la población LGTBI, que es un protagonista clave para el proceso de paz, y en el tema de sensibilizaciones de medios. O sea, hay una serie de ejercicios, por ejemplo, y lo hablo en mi calidad ahora de funcionario de la Secretaría de Mujer, Equidad y Género de la Identidad Juvenil del Valle del Cauca, la señora gobernadora ha tenido una voluntad muy amplia, política muy grande, generar esas condiciones para la población. Pero también me toca que decirlo ya como activista, es que se han hecho cosas muy buenas, se ha avanzado muchísimo, pero estamos empezando y necesitamos aún mucho más para lograr una verdadera equidad, un verdadero escenario de respeto y de inclusión por las personas por condiciones sexuales de identidad de género tradicional.
Mauricio, también nos gustaría saber si existen estadísticas que permitan identificar cuántas personas transgénero hay en nuestro país.
Mira, ese ha sido otro de los temas complejos a nivel institucional. El censo que acabo de pasar, que además de hecho, pues a veces sí quedó mal hecho porque nos redujo la población, cantidades de contraste con las personas desmatilladas, así que a las otras estadísticas, datos duros que tiene el gobierno. El censo tuvo una gran falla, y fue que no incluye el componente de orientación de las personas LGTBI. ¿qué pasa? Pues el tema de salir a preguntarle también a la población cuál es su orientación sexual y su identidad de género es un tanto complejo. Su orientación sexual es un tanto complejo porque entramos en el terreno de datos sensibles. Te respondo a tu pregunta. Entonces, si el censo hubiera hecho estas dos preguntas tan sencillas, hubiera preguntado cuál es su sexo, Mauricio responde mi sexo es hombre, y cuál es su identidad de género, y yo hubiera respondido masculino. Pero a María Fernanda le hubieran preguntado cuál es su sexo, María Fernanda hubiera dicho yo soy hombre. ¿Cuál es su identidad de género? Femenina. Haber cruzado estas dos variables, donde yo encuentro, donde no hay concordancia entre sexo y género, yo digo, es una persona trans. Ese simple y sencillo ejercicio nos hubiera dado una información muy clara de cuántas personas trans tuviéramos en Colombia. Claro. No se hizo. Lamentablemente, claro, el censo no lo hizo y lamentablemente no tenemos cifras claras de cuántas personas trans pueden haber en Colombia. Y, por ejemplo, María Fernanda lo notaba hoy, qué pena, María Fernanda está haciendo referencia todo el tiempo, pero María Fernanda decía que ella fue mujer trans desde que era niña, pero que solo hasta hace 4 o 5 años decidió sacar a María Fernanda a la luz pública y reconocerse abiertamente. O sea, ¿cuántas personas trans no tienen sus identidades de género no tradicional guardadas y no la han dejado salir?
Quería complementar con Mauricio con la parte de las estadísticas. Esa parte realmente muy compleja. Primero por lo mencionado por Mauricio y segundo porque creo que la población LGBTI, si bien hemos avanzado, pero también las personas estamos en todo su en todo el derecho de no, digamos, estereotipar ni revelar o nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Entonces, básicamente, ¿qué pasa, por ejemplo, en los registros de víctimas del conflicto? ¿No? Hay un enfoque diferencial LGBTI en el caso del registro único de víctimas. Pero ese registro está, digamos, muy sesgado. ¿Por qué? Porque, digamos, la persona no quiere que sea revictimizada, digamos, en alguna oficina. Entonces, siendo la persona LGBTI, siendo o lesbiana o bisexual, básicamente, o una mujer transgénero que esté en su tránsito, entonces, cuando desean, digamos, pedir alguna ayuda, para evitarse todo ese tipo de revictimizaciones que hace la persona, evita decir que es de la población. Entonces hay también un problema un poco complejo con esa parte del registro y debería haber de pronto otra clase de estrategias para, digamos, conocer cuánto es la población LGBTI, pero más o menos, digamos, en comentarios con la misma población, se supone que de una población, digamos, de un municipio o de cualquier población, aproximadamente entre el 5 y el 11% es población LGBTI. Entonces, si Bogotá tiene 8 millones de habitantes, entonces ya, digámoslo así, cerca de 1 millón, imagínense, pues ya puede ser población LGBTI. Entonces, más o menos se tiene como esa cifra en términos muy redondos, pero esa situación de, digamos, de registro es muy compleja por diferentes situaciones.
Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días,
quería saber, en contraste con la antigüedad, ¿podemos decir entonces que hoy por hoy el tema de la diversidad sexual se ha vuelto más aceptable en nuestra sociedad? Sin embargo, ¿será conveniente acentuar o fortalecer los procesos educativos en cuanto al manejo de términos? Porque si miramos o vamos a la calle a hacer un sondeo, la gente no sabe definir con precisión cada componente de la comunidad LGTBI, lo que significa.
En lo personal, a mí me parece que, primero, te podría decir que sí hemos ganado muchísimos espacios, pero reiterar en el hecho de que en la medida que hemos ganado visibilidad y reconocimiento, y hemos también, se han surgido actores en contra de nosotros mucho más radicales y mucho más fuertes de lo que y mucho más organizados de lo que estamos nosotros. Entonces todo este tema de la ideología de género, todo este tema de no tener los comisivos, está generando un escenario muy complejo para poder hacer esos ejercicios de pedagogía tan necesarios en las instituciones educativas. Sin embargo, Yo no sé, yo sí pienso que nosotros tenemos una diversidad grande. Yo pienso que uno puede reconocerse como gay, una mujer puede reconocerse como lesbiana, una persona como trans, ya sea transfóbica, travesti, transgénero, transexual, y una persona como intersexual, pero y esa diversidad la tiene que tener clara cada persona que está dentro del contexto. Entonces yo sí pensaría que en términos generales la sociedad debería avanzar a un escenario de no tener el conocimiento de la minucia de los componentes, sino de entender y responder que cada persona tiene la libertad de vivir su vida como abierta y de asumir las posiciones, y que independientemente de la orientación o la identidad de género que tenga, la persona tiene el derecho a vivir y hacer ejercicios de inclusión y de respeto. O sea, un ejercicio tan sencillo es como que invitar a esta mesa que tenga más amigas trans más allá de María Fernanda, tener amigos hombres trans, que con toda seguridad en este panel ninguna conoce un hombre trans. Ya como que el ejercicio de acercarme y empezar no a conocer todo el tema, así a la minucia de qué es el trans y esto y lo otro, sino de generar relaciones. El problema no es de conocimiento, sino de inclusión y de integración. Y aquí más la palabra sería integración, conocer, tener amistades, ser solidario en esos temas, que hacerse amistades. Y creo que hacia allí sería, obviamente sí, es necesario, todas las instituciones educativas, complicado ahora, pero hay que hacerlo. Pero sí como el ejercicio de la inclusión y de conocer y de tener mi amigo trans. O sea, una anécdota sencillita aquí en Cali, a principio del año 2000, la única persona trans que conocíamos era Lucho. Y era Lucho porque lo conocíamos de algunos procesos. Pero hoy en día, por ejemplo, en lo personal tengo un amplio abanico de amigas y amigos trans, y esa sería como la invitación que yo le hiciera a todo el mundo: es conozca, sea amigo, relaciones, dialogue, converse, deje de mirar como un extraterrestre a cualquier persona que no está encajándose en los estereotipos de género, sino que simplemente piensa que es una persona que está viviendo su vida como la está viviendo usted.
Claro que sí, totalmente de acuerdo. Debemos hacer un llamado a la sociedad para que nos involucremos más, para que no estemos tan cerrados a estos temas y para que aprendamos a respetar la diversidad de género. Así finalizamos nuestro programa y los invitamos a una segunda parte sobre el tema transgénero en una próxima emisión.
Muy bien, los esperamos.
Los esperamos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.